Unite a Radio Cultura en nuestras redes sociales, @RadioCulturaRea, y disfruta de los contenidos de nuestra programación.
Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción, Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puedo ver.
Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see.
I'm just a poor boy, a poor boy. I need no sympathy,
because I'm easy come, easy go. Little high, little low.
Any way the wind blows
doesn't really matter to me.
To me. Mama just killed a man, put a gun against my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me. For me.
Hola, hola, buenas noches. El País y los Escritores, novena temporada, capítulo 438. Bueno, abrimos con Queen hoy, muy buena música. Y tenemos invitada de lujo, una artista argentina que triunfó en el mundo, que ha estado en este ciclo ya, afortunadamente la hemos tenido, a ella y a muchos de sus familiares que son músicos también. Es una familia muy musical. La conozco hace muchos años y le tengo un especial respeto. Graciela de Gildefeld, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Edgardo? Un gusto estar acá.
Bien, ¿te cuesta decirme Edgardo?
No. Estaba dudando ahora que cómo nombrarte. Digo, a ver si se cambió el nombre. No.
No. Para vos siempre, fui Ricardo.
Siempre Ricardo. No, un gusto, sí. Recuerdo cuando me hiciste la última entrevista y gracias por mencionar a mi familia, que en realidad también es literatura y artes plásticas, ¿no?
Oscar, claro, pinta y escribe.
Y mi mamá, que escribía muchísimo. Sí, lo que pasa es que no hemos publicado todavía cosas de ella.
Tengo algo de tu mamá yo.
Bueno.
Algo que me dio ella.
Sí, me imagino. Sí.
Bueno, es más, yo te fui a ver al Empir, ahí al teatro, y me senté al lado de tu vieja ese día.
Claro, me acuerdo. Sí.
Sí, un gran.
En la flauta mágica, cuando estrenamos el festival.
Exactamente.
Cuando iniciamos con el festival. Sí,
hay que decir que nos conocemos de muy chicos nosotros, y afortunadamente hoy podemos, después de muchos años, seguir haciendo programas de radio y ella cantando, que eso es lo que vale, ¿no?
Sí, yo soy cantante lírica, eso es lo más importante de destacar en mi vida, porque es a lo que me he dedicado realmente, a lo que he puesto todo el cuerpo y todos los años de mi vida hasta ahora. Y estamos luchando por este festival, luchando, digo, porque estamos en una situación difícil en este momento humana, en este país y en el mundo, con guerras, cuando se terminarán las guerras. Yo no entiendo al ser humano que se sienta y ordena que se bombardee acá y allá. No lo puedo entender a ese ser humano. Creo que no he estado al lado de una bomba, ¿no? Yo he estado al lado de cantantes. Cuando inicié mi carrera estuve al lado de una gran cantante austríaca, Christa Ludwig. Uh-huh. Y ella contaba cuando salía de su casa, iba a estudiar, y cómo estaba todo bombardeado, cómo caían las bombas, todo eso que vivió, y después hizo esa carrera y se puso tan feliz de ver que el mundo estaba en paz. Y ahora que vuelvan a ver gente, señores que se sientan y deciden por todo un pueblo y por la vida de otras personas y les tiran bombas, no lo puedo entender, realmente lo repudio, pero con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Y bueno, por eso me inserto más todavía en la música, en todo lo que sea literatura o lo que sea arte, porque creo que de ahí tenemos que sacar la enseñanza de volver a disfrutar de nuestras vidas, ¿sí? Y a volver a hacer el camino de la paz y sin matanzas, sin genocidios, sin matanzas, sin todo esto que es tan repugnante. Y bueno, también escucho destinos que han habido en la Argentina durante la época de los militares, al comienzo de la época de los militares, gente que ha tenido que huir, que se ha sentido, que ha sido torturada, todas esas cosas a veces hay que recordarlas. No es para traer a un programa de radio solamente cosas negativas, por eso, porque eso fue muy negativo, ¿sí? De eso tenemos que aprender, sino contarte del festival, que ahora vuelve a traer una ópera alemana.
Está bien, pero ahí la reflexión del artista, que el artista es un gran protagonista del movimiento cultural del país y del movimiento en general, que yo coincido lo que estamos viendo, porque bueno, siglo XXI, yo siempre, es más, antes de que empiece el siglo XXI, tengo colgada una medalla alegórica, porque yo siempre esperé del siglo XXI lo máximo, la mayor expresión del hombre en lo científico, en lo cultural, y realmente estar en guerra nuevamente, en tantos focos de conflicto, porque no es solamente el conflicto de Ucrania con Rusia, hay otros más. Por supuesto, creo que han contabilizado como 200 guerras en el planeta hoy, demuestra que no hemos progresado absolutamente nada. Estamos en un retroceso cultural no tiene parangón con otras épocas.
No, verdaderamente. Creo que que se ha que le entró el gusanito, pobre. Los gusanitos también son aquellos que dan, algunos dan las mariposas y dan, o tienen otra, no sé por qué tenemos esos términos a veces, ¿no? Pero que entró ese bichito negativo, destructor, ¿no? Como si hubiera entrado el destructor de nuestras, todas nuestras células. Yo creo que eso es el poder, eso es el sistema que elegimos sin y en donde le dimos posibilidad a aquellos que creamos nosotros a que nos domine. Y ese es el error, o sea, no tomar responsabilidad sobre las cosas que el ser humano mismo ha creado, ¿no? Que es el poder monetario, es el poder del mundo capitalista, y darle, o sea, no saber que es al revés, que nosotros creamos eso, que gracias a nosotros esas cosas viven. Esto es el grave error, ¿no? Pero eso requiere una reflexión, de ir apoyar la cabeza, antes de apoyar la cabeza sobre la almohada, pensar, a ver, ¿qué pasó hoy en el mundo? ¿Puedo dormir tranquilo? ¿Estamos todos bien? Esa es la reflexión. ¿Mis hijos están bien? ¿De qué manera están bien? Porque yo he conocido hijos de familias muy ricas que han estado con grandes depresiones y los padres se ignoraban totalmente. Estaban al borde del suicidio. O sea que eso no es el bienestar. El bienestar es estar bien interiormente y poder crear algo
dentro del proyecto, este mundo, ¿no?
Tener un proyecto.
La vida continúa mientras haya proyecto.
Y estar contento con el diario, con lo diario también, ¿no?
Claro, pero si no tenés proyecto,
no estar presionado.
Es como que, viste, no sé, yo todos los días tengo un proyecto nuevo, todos los días.
Por supuesto,
como tenés vos.
Sí, sí.
Todos los días. Viviste en Europa muchos años, hiciste una trayectoria barra, viniste acá, fundaste este
el festival
de ópera. Decí el nombre completo con que se
conoce. Ópera Festival Buenos Aires.
Pues yo siempre digo, yo sabía la abreviación. Bueno, el Ópera Festival Buenos Aires, estás trabajando por la cultura de una manera impresionante, porque tenés proyectos. Porque yo creo que el proyecto y la vida van en paralelo. El día que se extingue la vida, se extingue el proyecto.
Y
pero tener el proyecto, yo soy un convencido que alarga la expectativa de vida.
Sí, sí, sí. Bueno, ese es el motor de la vida, ¿no? Debería ser ese. Y esos objetivos que sean para bienestar, ¿no? No objetivos que sean para decidir si yo tengo razón o no. Yo no sé si tengo razón. Yo escucho a quien está alrededor mío. Yo tengo a veces, ahora hicimos el holandés errante con el festival, son 100 personas que estaban bajo mi bajo mi dirección, y bueno, todos ellos tenían la libertad de hablar conmigo, por supuesto, abiertamente, ¿no? Porque hay muchas cosas. Estamos también en un teatro, en el Teatro Avenida, que es un teatro privado.
Hermoso teatro.
Hermoso teatro, con quien yo, que me abrió las puertas para hacer el festival. Lógicamente es un teatro privado, lógicamente también tenemos que asumir
el costo
y todas estas cosas, pero nos sentimos muy a gusto y con toda la gente que estamos ahí. Pero bueno, ellos saben de qué manera trabajamos nosotros, ¿no? No hay un sí o un no, y si hay un sí o un no, bueno, se aclara el motivo. O sea, estamos todos escuchando mutuamente qué es lo que pasa, ¿no? Y yo creo que esa es la manera de que la gente misma también pueda proyectarse a través de algo, o proyectar e iniciar otros proyectos, ¿no?
Totalmente. Contarle a la audiencia un poco, vos arrancás cantando en Argentina, estudiando en Argentina.
Yo estudié en el instituto, sí, en el Instituto Superior de Arte. Vengo de una familia muy antigua de la Argentina, ¿sí? Que tiene sus orígenes en grandes próceres, en Fontana, por parte de mi padre, una familia noble de Dinamarca, pero que no hace al caso, pero así es como es la Argentina. O sea, yo nací acá y me formé acá, porque Argentina es un gran país que tiene toda una constitución y ha luchado por su constitución y por toda su estructura, infraestructura para todos los seres humanos vivientes aquí. Y por eso gocé de un gran estudio realmente acá, y de una formación que me abrió las puertas en otros países, en este caso en el género operístico, ¿no? Porque es a lo que yo me dediqué, y de aquí me fui a Europa, a Estados Unidos.
¿En qué año
primero.
Te fuiste?
Ay, ¿tiene importancia eso?
No, pero...
Hace mucho que empecé mi carrera.
¿Estuviste un tiempo en Suiza?
Estuve un tiempo en Suiza en los años 80, ¿sí? Nosotros tenemos esta característica, los artistas de este género, que es el género ópera, están siempre, como dijiste recién, muy representando una parte del país, y en realidad representamos también todo lo que significa el país, o sea, también partes políticas, sin que por eso tengamos que definir una tendencia, ¿no?
Una posición, ¿no?
Una posición, porque me parece que eso es cuando uno ya profundiza sobre un tema, entonces ya tendría que ser otra la charla, ¿no? Pero entonces me ha tocado sí estar en lugares importantes y representando mi país siempre, y haber hablado con y pudiendo hablar con mucha gente de distintas características políticas, sociales, en fin, de todos los rubros y de todas las profesiones.
Estuviste en Suiza y también en Alemania.
Yo después de Suiza fui a Viena, y en Viena, Viena es la cuna claro, de la ópera y de la música clásica, ¿no? Y esto fue lo que a mí me catapultó. Y de ahí fui a Salzburgo, que fue un festival famoso uh-huh, de verano y de Pascua de Salzburgo, invitada por Herbert von Karajan. Yo tuve la suerte de trabajar con grandes directores y con grandes registas. Y cuando vine a la Argentina, a mí me sorprendió mucho algo que tengo que mencionar, que fue la Universidad Nacional de las Artes, que me invitó a hacer una clase magistral en el 2010, y me entregaron una medalla de oro, y la verdad que me hicieron emocionar hasta las lágrimas, primero porque no me lo esperaba esa condecoración por haber estudiado piano en la institución, porque yo no estudié canto en la UNA, pero ese reconocimiento no lo tuvo otra institución en la Argentina. Y bueno, yo estudié en el Teatro Colón, estudié en el instituto, lo dejo así, ¿no? Pero creo que es muy importante que ocurra, que revertamos los egos en este país, y que la gente reflexione hacia adentro y sepa admirar lo que tiene al lado, ¿sí? Porque yo a veces admiro los que recolectan la basura, porque tienen un sistema que yo quisiera hacerlo, ese sistema realmente, cuando tiran los tachos de acá para allá. Y yo digo, esto
es un arte,
realmente
es un arte.
Claro, es un increíble arte. Entonces digo, empecemos, o cuando he estado en Alemania, he estado en Europa, he estado y han estado algunos especialistas en árboles que han ido a podar un lugar específico.
Lo he visto en Zurich, eso.
Y te quedas admirado
con una calidad porque, cerrar todo el tránsito, armar una vereda paralela de las lonas para que no, una cosa,
o sea,
increíble.
Todo lo que realmente el ser humano es capaz de hacer, ¿no? Y que acá también lo hacemos diariamente, pero nadie lo dice. O sea, estamos siempre con el conflicto del ego. Yo creo que deberían estar llamados los psicólogos para analizar a cada uno en detalle,
claro,
y volver a mostrarnos qué es lo que podemos decir y lo que realmente debemos decir, y qué es lo que no, porque no tiene la importancia que debe tener, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que uno las deja para jugar en su casa, ¿no? Y cuando está con otro conciudadano, debe mantener ese respeto y la calidad de lo que dice, ¿sí? Porque eso es muy importante. Y bueno, aquí estoy yo con este festival, que me da mucho placer. Como te digo, con el Holandés Errante hemos tenido
un... Contame un poquito desde que fundaste, ¿cuáles fueron los hitos del festival en las presentaciones?
Y en el festival hicimos siempre ópera de gran envergadura, porque yo canté todos roles y todas óperas de gran envergadura. ¿Esto qué significa? Con gran cantidad de personas, con una orquesta importante, con óperas que algunas son muy dramáticas y algunas son quizás un poco más más cómicas o más fábulas, pero siempre tocando ese dramatismo también, o esto que te hace reflexionar, ¿no? Eso, aquello que durante la época de los compositores estaba tan censurado, que era tocar el punto en la sociedad que son los puntos débiles, los puntos que a uno le duele o que tiene que reflexionar, ¿no? Esto es lo que yo introduzco en mi festival, que son, bueno, empezamos con la flauta mágica, que vos estuviste en la uh-huh. fundación. Me acuerdo que también me recomendaste a un gran camarógrafo para hacer una filmación, y la tengo, la filmación de nuestra flauta mágica, por supuesto, y la guardo con mucho cariño, y la vamos a volver a publicar. Después vinieron muchas óperas, Pagliacci, Otello, Carmen, Tosca, Turandot, en forma también de en paralela hacemos un trabajo de formación, y ahí hemos hecho también la Bohème con los estudiantes, o L'Elixir d'Amour, Lucia. No todo lo hacemos con gran despliegue de orquesta, ¿no es cierto? También claro. Hay una parte de formación en el festival, y ahí lo hacemos con piano, pero también esto permite a la gente que se prepare, y que sobre todo que rompa el hielo con el público, ¿no? Que se
claro,
presente en el
es
escenario.
Difícil.
Es difícil, es difícil.
El paso más difícil, ¿no?
El paso más difícil. Y ahora el paso, un desafío difícil fue volver a traer a Wagner a Buenos Aires, y en un teatro en donde no hay una trayectoria wagneriana.
No, un teatro de música española.
Sí, era un teatro de música española. Claro. Pero ya Valírica, en su época, cuando estuvo el festival de Valírica, o la compañía de Valírica de ópera, también hicieron cosas muy, muy interesantes. Yo hablé con muchas veces con los directores. Y bueno, ahora hicimos este Wagner, y hemos tenido grandes elogios de la prensa calificada para este rubro, o sea que tienen conocimiento del compositor y de la música. Pero claro, estamos en una situación difícil en el país, en donde la verdura cuesta más que la carne, en donde los alquileres cuestan más que
es un gran golpe
que
a la cultura.
El jardincito que tenés
y
al
bolsillo
en tu
casa. De la gente. No. Sí. Atención, que es una crisis como nunca vivida, ni siquiera la crisis del 2001, porque, no. A ver, hoy escuchaba un programa donde estaban comparando los presidentes cuando se fue de la Rúa, y alguien atinadamente dijo, no, el de la Rúa era un intelectual. Los dos hermanos de la Rúa fueron dos intelectuales muy importantes, especialmente en la rama del derecho,
claro.
Procesalistas, tipos muy capaces. Uh-huh. Ahora, lamentablemente, nunca ha visto, porque, a ver, uno en los años de vida que tiene ha pasado por distintos mandatos, distintos gobernantes, dirigentes, pero yo nunca pensé que Argentina podía desembarcar. Esto es más o menos cuando yo me pregunto, ¿qué pasó? Teníamos a Spinetta, teníamos a Gardel, y hay un tipo que se llama Elegante, que no canta, que es ruido, y no sé, y se compra 10 Mercedes en un día, una cosa impensada para nosotros, que eso triunfe. Y bueno, el reflejo del país es el voto de... Yo respeto el voto de la gente, pero también hago una ecuación que no se hace. Se votó, el 70% de los argentinos votaron. Uh-huh. El 70% del padrón, que no sé cuánto tiene el padrón. Pero si vos haces un porcentaje de ese 56%, no alcanzan los 15 millones de votos, de los 45. O sea, no es que este hombre tiene la mitad del país a favor.
Claro, claro.
Pero sí, yo lo que pienso, y lo digo siempre, lo manifiesto, porque a mí me parece que es imposible que Argentina viva estas circunstancias, que no tenga gente preparada. Yo, con mi experiencia profesional, editor de libros, periodista, abogado, vos me llamás para un cargo público y yo te digo, no estoy preparado. Y yo sé que estoy preparado. Pero tenemos gente que... La cuestión central pasa en que los intelectuales en serio no se mezclan con la política. No se quieren mezclar. Y los que acceden a la política es porque es un ejercicio para escalar a nivel económico. Porque está muy visto todo eso. Entonces, hoy ni siquiera se da eso. Hoy estamos viendo gente que no tiene trayectoria de nada. Porque vos podés discutir a Aníbal Fernández, que tiene 4 títulos universitarios. Lo podés discutir, bárbaro. Pero cualquier funcionario de este señor, esta chica que está en Capital Humano, que creo que hacía las uñas, no puede ser ministro. Es una falta de respeto al país, ¿me entendés?
Y sí, es que en realidad la ética y la formalidad, el formalismo, tiene que tener la educación... tiene un sentido. Uh-huh. Y esas cosas no se pueden romper, no se pueden destruir, porque es el principio de la vida. O sea, es un respeto que va más allá de todo lo que nosotros queramos hacer o deshacer. Uh-huh. Yo siempre invité a todo el mundo a que se suba al barco en el que estamos. Y en este momento, en el siglo XXI, bueno, estamos todos en el mismo barco. Tratemos de ver que los resultados de las cosas que nosotros hacemos correspondan al lugar que corresponde, digamos, ¿no? Y no perdamos, no creamos en una burbuja, digamos, no creamos en los cuentos de Disney, como tuve que decir cuando volví a la Argentina ahora de un viaje que tuve que hacer a Europa, ya que me decían que, bueno, que porque estaban paradas las entregas de las valijas, y me decían que no, porque la gente había tenido que dejar de trabajar afuera, los que se ocupan de las valijas, porque si caía un rayo a través de una gotita, lo podría electrocutar. Había nada más que una llovizna, que no era nada, y en ningún aeropuerto del mundo viví ese cuento de Disney que me contaron acá, ¿no? Yo creo que acá la gente tiene que abrir los ojos y saber que todo lo que tenga un valor, no importa el valor que sea, se lo pone uno. Entonces hay que analizar qué valor le queremos poner a tal y cual cosa. Y lógicamente, como vos decís, hay gente que no está preparada. Se puede aprender, estando dentro de un cargo, se puede aprender a estar a la altura de ese cargo. Pero eso lleva mucho tiempo, no en el momento de la gestión, no se puede aprender.
Cuando llegas tenés que estar preparado.
Tenés que estar preparado, lógicamente.
No se aprende en el cargo.
No, si no te sacan, aprender después. En mi profesión, si yo no estoy preparada, pues no me van a elegir
para... En ninguna profesión.
En ninguna profesión.
Cuando vos sos profesional, por eso sos profesional. Exacto. Pero bueno, mira, es un momento, yo no sé cuánto tiempo va a durar esto, porque en definitiva hay cuestiones que son muy graves, sí, la salud de la gente,
totalmente.
La alimentación, hay 7 millones de jubilados que están en indigencia por lo que cobran, y es mucho la crueldad, porque sí. Vos podés decir, bueno, el país, pero si hasta diciembre el país funcionaba de una manera, no lo quieras destruir, porque esto es una destrucción, se vino... Porque no está solamente los sectores, todos los sectores.
Sí, sí.
Cualquier sector hoy, las pymes especialmente, que ya vienen de golpes consecutivos, se han perdido 100.000 puestos de trabajo.
Claro, totalmente.
Entonces, obviamente que eso se va a seguir reciclando. Se está muriendo gente que le niegan los medicamentos.
Sí.
5 millones de toneladas de alimentos que no se quieren repartir. Recién hoy llegaron a Córdoba con orden judicial. Es más, hay división de poderes. El poder judicial es un poder independiente. Si da una directiva, una sentencia, es para cumplirla. Si el gobierno no cumple la sentencia de un juez, ¿cómo la gente va a cumplir una sentencia después? ¿Cómo se lo explicas a la gente? Si la cabeza del Estado, el Ejecutivo, no cumple con una orden judicial, ¿cómo la gente lo va a cumplir? Y eso es lo que nos pasa hoy. Sí. Yo vengo a estar 4 meses en Europa. Es otro mundo, te imaginas, me fui en octubre y volví en febrero, no entendía nada, a pesar de que todos los días estaba en contacto con Argentina, pero no entendía nada de los costos.
No, claro.
La devaluación del dinero que yo había llevado, que tenía en la billetera argentino, no podía entenderlo.
No.
Porque
no.
Fue muy poco tiempo, porque esto es un periodo de 6 meses nada más. ¿Vos te imaginás que otros 6 meses así no se puede seguir?
No. No, mucho menos en un país tan grande e importante como la Argentina. De eso tiene que ser consciente, que ya no tenemos que estar más orgullosos, tenemos que ser más responsables. Tenemos que ser orgullosos de haber nacido en esta tierra que es tan bendita, que tiene todo, que realmente tiene recursos para todo el mundo.
Claro.
Es grande y es importante, pero yo no estoy orgullosa por lo que está pasando adentro, porque realmente es como si fuese un tic-tac de una bombita que está por explotar en cualquier momento. Y que al mundo le preocupa también, porque es como vuelvo a insistir, tenemos el privilegio de tener esta tierra que es enorme y que es riquísima. Entonces, si queremos ser orgullosos, ahora tenemos que bajar la cabeza y decir, hagamos la tarea que corresponde hacer, y no permitamos que ocurran
es
estas
que
cosas.
Es que hay mecanismos constitucionales.
Bueno, ahí está.
Porque, entonces, a ver, uno no busca...
Apelemos a una instancia superior.
Claro, yo no busco una salida como en el 2001.
No,
para
no,
eso.
No,
yo
no,
quiero que sea una instancia
eso.
constitucional.
Claro.
Como corresponde, porque sí. Cuando hay incapacidad, sí. Porque esto es incapacidad, sí, además sí. De la crueldad hay incapacidad.
Exacto.
Porque vos
sí, pero también hay ofensa y la palabra es muy importante. Mira, estamos en tu programa que es un programa que se dedica también a la literatura. La
sí,
palabra
mucho.
Es muy importante.
Por supuesto.
Nosotros ahora vamos a hacer una ópera que es Hänsel y Gretel, que vamos lo hacemos el 6 y el 13 de julio para todo el público, con una apuesta preciosa, con solistas impresionantes. Yo no canto, pero tengo un elenco fundamental fabuloso que está encabezado por, tengo que decir, uno de los roles más difíciles de esta ópera es la bruja, uh-huh. Y lo va a cantar mi sobrino Luchi de Gildenfeld, que es un contratenor, pero tenemos como padre a mi queridísimo colega Luis Gaeta, y tenemos a la madre que es Virginia Lía Molina, Hänsel y Gretel, que son dos cantantes excelentes que han cantado en el Teatro Colón, ya Anita San Pedro y Lidice Robinson, son muy muy buenos cantantes, y un director que viene de afuera que es que ha cantado, que ha dirigido en los mejores teatros del mundo, el maestro Helge Dorsch. Pero con esto quería decirte algo y ahora se me fue. Esto te quería decir. Esta ópera que fue compuesta de un cuento de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm hicieron una revolución en la lengua alemana. A partir de los hermanos Grimm se tomaron características de la lengua que tenían que ver con no solamente con el aspecto religioso masivo, sino también social. Entonces ellos, yo no te puedo decir en detalle porque no entendería el público que está escuchando las palabras en alemán, qué significaba esto, pero la importancia de la palabra, del significado de lo que repercute la palabra en otro ser humano, ellos le dieron muchísima importancia. Y estos cuentos que cuentan los hermanos Grimm, en este caso Hänsel y Gretel, que son, todo el mundo conoce, los que van, los niñitos que se van al bosque, se comen los caramelitos y se olvidan del camino de vuelta a la casa y de repente aparece la bruja. Eran mucho más en los cuentos, mucho más trágicos, porque en realidad los padres de esos niños mandaban a los chicos al bosque para que se perdieran, porque no tenían para darles de comer. Entonces estaban mostrando una sociedad que estaba muy separada del feudalismo y del poder uh-huh. feudal, y el pueblo que se estaba muriendo de hambre, y lo estaban criticando, pero con la crueldad que significaba, ¿sí? Entonces tenemos que recapacitar para que sepamos que la palabra tiene una gran importancia. Yo no puedo permitir que nadie, mucho menos una persona de una autoridad que representa un país, que me venga a ofender con una palabra. No lo puedo permitir. Entonces, ante eso tenemos que hacer reclamos. Ante eso tenemos que hacer reclamos judiciales también.
Por supuesto, porque, a ver, yo creo que hay dos o tres cosas que son centrales. Una es la sobreactuación y esto de creerse que hay seres superiores, el mesianismo, que ya fue el mesianismo del proceso, pues fueron todos mesiánicos los del proceso. Ajá. Este mesianismo que este hombre quiere presentarse en la sociedad como que él es el dueño absoluto, no, el Estado somos nosotros, señores.
Claro.
No es Javier Milei el dueño del Estado, ni Petovelo, ni Franco el jefe de gabinete. No, el Estado
no,
somos nosotros.
Claro, ¿sí?
No se puede destruir el Estado.
No, es la diversidad democrática que tenemos, que hay que,
claro.
Que es más difícil de hacer. Porque
lo que
es,
se está buscando es eso ahora.
Claro, sí.
Que totalmente. No haya Estado, no existe el país en esto. Además hay cuestiones que son centrales. Yo siempre digo, la cultura, la educación, la salud, es inversión. Sí, porque resulta que en Italia te cobran, sí, pero esperá, estamos hablando de otras cuestiones, otro país, otra moneda, otra economía.
Sí.
Aquí, un día Raúl Alfonsín en una nota, yo me había peleado no con Alfonsín, con la custodia, porque una vez tuve un inconveniente, le fui a hacer una nota y no me dejaron, me tiraron al piso, bueno.
Oh.
Y pasaron los años y un día me manda el canal a hacer una nota con Alfonsín, que se cumplían años de la elección, ya no era presidente. Y entonces me saluda y dice, ¿cómo le va? Mire, con usted no muy bien, le digo. Y entonces le conté el episodio. Y Alfonsín me miraba. Es más, fue tan gentil que las fotos que yo tengo publicadas las compró él y me las mandó de regalo. Y entonces después quedamos un poco así del reportaje hablando y me dijo, ¿usted sabe por qué yo creé la caja PAM? Y sería necesario, no, porque la gente se moría de hambre, me dijo directamente. Por eso yo hice la caja PAM, Plan Alimentario Nacional. Y estamos hablando de los 80.
Claro.
Y hoy no alcanza ni con todos los depósitos que tiene lo que era Acción Social, que ahora es Capital Humano, no alcanzan. No alcanza las jubilaciones. Está la moda de que la gente está comiendo una comida por día.
Además la calidad también de la comida, perdón, pero yo estoy notando
muchísimo.
Que estamos comiendo algo así como, mira, yo tuve la suerte de irme a Europa muy muy jovencita y de vivir todavía cuando la Alemania no estaba unida.
Claro,
¿sí? Entonces a mí me invitaron a la Alemania socialista.
Uh-huh.
Y era una diferencia increíble el estilo de vida de un lugar,
claro,
y el otro. En un lugar que era el del occidental, que había ganado la guerra, vamos a decir, uh-huh, así, o que quedó en manos de quienes tenían,
sí,
más,
sí,
mayor poder, estaba todo más o menos normal. En la Alemania socialista vos consumías plástico. El yogur era de plástico. El pan se acababa a la hora que abrían la panadería, se acababa el pan, no había más pan, o sea que ya no tenías pan para ese día, si no ibas, y hacías una larga cola. Ibas a comer a un restaurante y se cruzaban las cucarachitas por arriba de la mesa. Ibas a tomar algo y veías a la gente con cara de piedra porque no tenían facciones, no tenían expresión en su rostro, ¿sí? Ibas a la institución que me invitó a mí, que era un conservatorio muy importante en la ciudad de Dresde, por ejemplo, que es donde yo estuve, invitada por la consejera vocal del intendente del Teatro de la Semperoper, y era una comunista fundamentalista que yo nunca había vivido en mi país. Sinceramente, esto lo cuento como una anécdota, pero importante también de saber. Porque esos eran fanáticos verdaderamente, ¿sí? Que ya al mirarte ya querían mostrar una distancia, vos quién sos, ¿sí? Esto es a lo que yo voy con estas mentes fundamentalistas que son las que están, volvemos a vivir. Ponele el nombre político, el rubro
quieras.
Político que quieras,
sí, sí.
Pero te están agrediendo continuamente. Te están,
sí, sí,
agrediendo con cruzar la calle. Entonces, este respeto, esta falta de respeto, esto es lo que no se puede permitir, ¿sí?
Debe haber un juicio político, porque yo coincido con vos, lo que te dije antes, si el Ejecutivo no acata las leyes, si el Ejecutivo insulta, ¿qué queda para los demás en la Argentina?
Totalmente.
Si el Ejecutivo...
Que son élites, en realidad son élites, por eso a propósito te contaba esto de, uh-huh, de esta porque esta mujer que era comunista fundamentalista, seguramente no era de la base comunista, que tenía algunos principios que a uno le podían llamar la atención por ser socialmente de una división distinta a lo que sería el capitalismo, ¿verdad? Entonces, por eso derecho de existir. Derecho de existir, pero no de tomarse como una élite que es la que tiene el poder y el derecho de decidir todas las cosas.
Uh-huh.
¿Sí? Esto fue lo que dañó algún principio distinto de vida del ser humano, porque todos tenemos derecho a expresarnos. Por mí, los libertarios también, si quieren vivir de otra manera, pero no podés agredir con lo que estás haciendo a tu conciudadano, ni destruir lo que está construido con sangre, porque pues, entonces tenemos grandes próceres que lo demostraron, buscamos los libros y no podemos desconocer los libros. Y no podemos formar parte de una élite, tenemos que ser más... pensar más en nuestro conciudadano.
No,
¿sí?,
hay que desechar el campo popular.
No, por supuesto
porque
que no,
en realidad,
porque somos todos
en
eso.
Realidad nosotros somos un
todos.
País que tiene 200 años truchos, porque cuando conmemoraron en el 2010 no era todavía Argentina de 1810.
Claro, claro.
O sea que los 200 años están por discutirse.
Están por discutirse, pero existe mucho de mucho antes.
Y,
o sea,
bueno,
en
Argentina
realidad,
es
¿no?
de 1860,
uh-huh, claro.
Porque antes no era Argentina, era las Provincias Unidas,
claro.
Está bien, pero digamos, uh-huh, somos un país joven,
claro, claro.
Y yo creo que esta decadencia llega, viene se viene cimentando desde la época del proceso militar, la decadencia, una gran decadencia, la falta de una generación. No importa si desaparecieron 30.000, 15.000 o 50.000, lo que interesa es lo que pasó.
Por supuesto, sí.
Cuando uno terminó el proceso, tenía en la mente la autocensura. ¿Lo puedo decir? ¿No lo puedo decir? ¿Lo digo?
Yo creo que siempre hay que imaginarse para más, porque el ser humano trata de tapar siempre cosas, ¿no? Uh-huh. Cuando hay cosas que son que vio que son malas, trata de tapar. O sea que siempre hay que imaginarse los males para más. Pero los bienes también, ¿no? Imaginémonos también los bienes para más. Entonces, bueno, tenemos que partir nuevamente del respeto y de no permitir ofensas que nos hacen mal físicamente, porque eso afecta a la salud. Y no podemos llegar a hacer eso. Realmente sería como si fuésemos todos genocidas.
¿Qué te parece? ¿Hacemos una pequeña pausa?
¿Cómo no?
Estamos conversando con Graciela de Gindelfeld, historias hermosas. Nos conocemos mucho de hace muchos años y además compartimos, somos de la provincia de Buenos Aires, iniciamos paralelamente las carreras. Recuerdo cuando te fui a ver cantar, creo que era el Cine Urquiza o el Páramo, no recuerdo que cantaste allá.
¿Sí?
Sí, recuerdo. Te fui a ver cantar, me acuerdo, en esa época.
¿No fue en la escuela que me escuchaste cantar vos?
Sí, era compañero tuyo de escuela, hay que decirlo.
Exacto, sí, la secundaria.
Vos sabés que yo voy a Caseros a ver los amigos del barrio, ajá, ¿no? Y está cambiado, viste, que hicieron un túnel, ¿no?
Sí,
recorría las calles sabiendo que vos venías hoy, me acordaba de todas esas calles, de Caseros, de la escuela, ¿no? La escuela Mariano Moreno, que está todavía en una época muy linda.
Muy de gran crecimiento, donde nuestras madres hicieron muchas cosas lindas también.
Claro, eran otras épocas.
No imaginaban estas épocas de esta manera.
¿Vos la conociste a mi madre?
Sí, claro que conocí
a tu mamá. Vos viniste a mi casa. Sí.
No, estas agresiones así de hoy en día no las...
No lo hubieran permitido esas generaciones.
No, pero con mucha delicadeza no lo hubieran permitido. Si hubieran dado vuelta las cosas...
Es que no se hubiera elegido nunca esta gente en esa época.
No.
Pequeña pausa, en instantes continuamos compartiendo este capítulo del País y los escritores. Usted.
Somewhere.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul, una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
El País y los Escritores, estamos compartiendo un capítulo muy especial. Yo a veces digo que no son coincidencias, ¿no? Nosotros formamos parte de una generación, como dije antes, que somos de barrios de la provincia, de barrios que yo podía transitar de noche sin problemas, ¿no, Graciela? Casero, sí, 3 sí, de febrero.
Por favor, yo volvía tarde a mi casa y mis padres me lo permitían y no claro. Había peligro de nada, sinceramente.
Sí, sí, sí.
No
Espeña. Había peligro de nada. Bueno, no. Yo me acuerdo perfectamente de tu casa Espeña.
Teníamos la puerta de casa sin cerrar con llave. Muchas veces se olvidaba uno de cerrar la puerta con llave y no pasaba nada.
Y bueno, pasaron los años y por eso tal vez tengamos una mirada real de lo que muchísima gente tiene, porque las encuestas ya están demostrando. En las provincias la adhesión a Milei le bajó el 14% y no es casualidad. Claro. Pensamos de otra manera. Y hay que decirlo porque uno de los secretos de la Constitución, ni siquiera del gobierno, porque la que garantiza que yo pueda expresarme es la Constitución Nacional. Seguro. A mí el gobierno no me regala absolutamente nada. La libertad claro. de expresión está garantizada por la norma fundamental.
Por supuesto.
Entonces, y hablar con Graciela, con tantas anécdotas, tantas historias. Lindas historias y buenos recuerdos. Tal vez a veces dice, bueno, pero cuando a la gente le pasan los años. No, es que es uno no, desgraciadamente que compara.
Uno aprende y la verdad que a uno le pasan los años, pero internamente el que sigue teniendo proyectos no le pasan tanto los años. ¿Sí? Lo único que uno gana
y no
acumula.
Estás bellísimo.
Gracias. No. Uno acumula en experiencia, acumula en días vividos, minutos y bueno, todo lo que podamos aprovechar, y hay que aprovechar cada minuto, ¿no? Hay que aprovechar que realmente y bueno, eso es muy lindo, pero sí, yo pienso en la gente joven ahora, de cuando nosotros éramos más jóvenes, que no hace tanto tiempo de eso. ¿Qué proyecciones pueden tener, ¿sí? Tienen una carga y si queremos hacernos nosotros responsables de todo, no podemos hacernos del todo responsables, porque nuestros padres quisieron realmente que hubiera mayor posibilidades para todos. Lo que pasa es que sí tenemos que ser responsables de una cosa, sin estar mirando lo que pasa al lado un poquitito y observando, y no vamos a poder tener un futuro
copiar lo bueno, ¿no?
Claro,
la organización de un país en serio.
Si uno está fuera en otros países, en Europa, por ejemplo, y vos y te ven a vos que estás con un niño, o te ven a vos que estás con un animalito, y llegás a hacerle algo a ese niño o a ese animalito, se bajan del auto si pasan con el auto, o te paran para preguntarte qué está pasando. Están atentos por eso que le pasa al otro, ¿sí? Y que no pasen cosas malas. Y nosotros acá tenemos que hacer lo mismo. Y realmente la gente joven que va a disfrutar de este enorme país.
Es un país hermoso.
Riquísimo, hermoso. Y bellísimo, con tanta calidad de gente que tienen que venir a ver Hänsel y Gretel. Perdón, yo tengo que hacer propaganda, me invitaste para...
¿Qué día es él?
El 6 y el 13 de julio, son dos sábados. Es para niños y grandes, o para grandes y niños, como si quiera ver, a las 20 horas.
Yo soy un
horas.
Niño, todavía puedo
Por
ir.
Por supuesto que sí, estás invitado.
Si la directora de la Ópera Festival
Yo te
Buenos
invito
Aires.
Porque sos mi compañerito de la secundaria de...
Este programa habla temas profesionales, nada más.
A las 20 horas en el Teatro Avenida, por favor. Avenida de Mayo, 1222. Director, el maestro Helge Dorsch. Es en alemán, pero tiene sobretitulado. Y además, cuando vean la escena, realmente no van a necesitar el sobretitulado.
O sea que todas las óperas que vi fue de Dumaro.
Pero mira vos, qué bien.
Y últimamente por la situación que
Porque yo dejé de hacer ópera elitista, ¿viste? Yo no soy elitista. Yo quiero que que vuelva lo que es del pueblo para el pueblo. Pero el pueblo somos todos. O sea, la palabra, si quieren la buscamos en el diccionario, ¿eh?
Estés en la Avenida, ¿cierto? Y resulta que ahora usaron el Teatro Colón para un programa de streaming. Qué sé yo.
Claro.
Hay cosas que son dolorosas para mí. Pero bueno, eso es en el Teatro Avenida, que está en Avenida de Mayo, que es histórico, es un teatro,
hermoso,
es una de las avenidas más hermosas.
El 6 y 13, sí, la verdad que sí, la Avenida de Mayo es una...
excepcional. Venís, salís de la Plaza de Mayo y caminás esa avenida hasta el Congreso, es
hermoso.
Es hermoso. Pues tiene cosas muy lindas Buenos Aires.
Sí, pero claro que sí.
Después que vos conocés mucho...
Buenos Aires y la Argentina tiene cosas hermosísimas. Buenos Aires y la Argentina, pero por eso merezcamos realmente... cuidar esto que hay acá, que todo el mundo lo quiere, pero no con orgullo, ahora con haciendo los deberes. Hay que
Exactamente,
hacer bien los deberes.
Te agradezco infinitamente que estés con nosotros hoy, que hayas pasado bien este programa.
Sí, lo pasé.
Obviamente
bien,
que vamos a tener que seguir haciendo, porque hay que apoyar lo que haces, ya te lo dije, es
gracias.
Muy importante lo que haces.
Gracias, tengo que subrayar que te agradezco mucho. La oportunidad de poder llegar al público, a tu
Esta
público.
Casa la tenés abierta, vos sabés que no hay problema. Señores, soy Nico Giancaglini, Operación Técnica, muchas gracias. Viviana del Río, mi productora. Además, la investigación periodista de Ricardo Benítez Alcántara. Graciela de Guinelfer, la invitada.
Gracias.
Cantante lírica, su profesión. Señores, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.